Amén, amén. Entonces, vamos a ver. Yo quería echarle una miradita a las tareas que había para hoy. Que era bien larga y difícil.
Sí, muy difícil.
Difícil, ¿cierto?
Ya lloré.
No te resultaba.
Lloré.
Qué desesperante. No,
tremendo.
Pero, sí. Pero mira.
Es que la meditación me llevó a muchas cosas. Y si ¿sí? No lloré porque no podía hacer la tarea, sino que. ¡Ay, me dio!
Y uno piensa y reflexiona.
Sí, con la reflexión me fui en bola. ¿Cómo
se ve? Sí. ¿Y usted, señora Clarita, reflexionó? ¿Cómo? ¿Reflexionó harto o no? Mucho.
Pero yo no sé si...
A ver, en esta...
Tarea. En la última tarea, la tarea número 8. La que tenían para el día de hoy.
¿Cuál pregunta?
Bueno, las primeras preguntas del yo soy, está evidente, ¿no? Era el Mesías primero y después pastor. Sí.
Pues si el pastor. Pregunta.
Sí. Dígame una cosita. ¿Por aquí hay algún... versículo que les pareció medio extraño de por qué lo puse?
Sí.
¿Sí? A ver, cuénteme. ¿Cuál?
El de Daniel 9:25, ¿ese?
No sé. ¿Ustedes sabrán si algo les pareció raro?
No, según lo que todo lo que llevábamos aquí me pareció que no estaba con el contexto del que
a ver, ¿cuál?
Se le causaron amargura, le lanzaron flechas, le aborrecieron más, su arco se mantuvo.
Isaías 40:11.
No parece que Génesis. Se equivoca.
Se equivocó, parece, de versículo, ¿no?
¿Es Isaías? Génesis
49:24. No es eso.
Ese 49:24 es más abajo. Abajo, Manoli.
¿Por qué?
Génesis 49:24.
Sí, 49:24, pero... Sí. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant Jacob. Lo escribí en francés yo. Su arco permanece firme y sus manos han sido fortificadas a través de las manos del poderoso de Jacob.
Sí.
Y así se convirtió en el pastor de Israel, la roca de Israel.
Roca.
Ese es el versículo.
Sí.
La roca.
¿Y por qué dice que no tiene nada que ver?
No sé.
Ahí el pastor y es la roca.
Sí, sí.
Claro, pues si nosotros estamos hablando de pastor, ¿cierto?
Sí, sí.
De pastor de Israel, ¿quién es? Jesucristo, ¿cierto?
Sí,
y este versículo habla proféticamente que Jesucristo se convierte en el pastor de Israel y en la roca de Israel. ¿Entiende? Eso es lo que yo buscaba. Estos versículos del Antiguo Testamento son para mostrar que ya en el Antiguo Testamento se hablaba del futuro pastor, o del futuro Mesías, o de la puerta, o de la luz, o etcétera. Y que esa persona era Jesucristo.
En honor a la verdad... ¿Sí? Yo copié y no medité no sé, nada al respecto.
Es ahí su error. Es ahí su error. Entonces, esa es la cuestión, porque la cuestión es ir reflexionando lo que uno... Bueno, eso es Génesis 3:15. Que yo pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre tu linaje y tu linaje. Él te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón. Eso es con respecto al Mesías. ¿Y qué tiene que ver esto con el Mesías? Con esto de yo soy el Mesías.
Ah, porque él iba a herir a la serpiente.
Sí, es porque en este versículo se está anunciando que el que le va a reventar la cabeza al enemigo... es el Mesías.
El Mesías
es eso, es la correspondencia. Y Deuteronomio 18:15 con respecto al Mesías, que dice: el Señor tu Dios te levantará del medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. Escúchenlo.
Claro, dice un profeta como yo te levantará,
¿sí?
Jehová tu Dios,
¿sí?
en medio de ti,
¿sí?
de tus hermanos, a él oiréis.
Es lo mismo. Entonces, ¿a quién va a levantar en medio? El Señor tu Dios levantará del medio de ti, o sea, de tu propio pueblo, y de tus hermanos levantará un profeta. ¿Ok? Un profeta como yo, eso es Moisés quien lo está diciendo. Ustedes lo escucharán. Eso es una profecía con respecto a Jesucristo, Mesías. ¿Ah? Y después Daniel 9:25 sobre el Mesías.
Sabe, dice, pues, a ver, entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
En tiempos angustiosos, eso. Yo lo, a ver si lo traduzco, así dice. Desde el momento en que la palabra te fue anunciada, o sea, la palabra que Jerusalén sería reconstruida, hasta la llegada del Mesías, o sea, el conductor, habrán 7 semanas y 62 semanas. Esa es la cuenta, es desde el tiempo de Daniel, ¿no? Entonces,
¿por qué 7 semanas y 62 semanas y no 79 semanas?
No sé. No podría decirte por qué. Porque esas 7 semanas corresponden a un cierto periodo y las 62 semanas, las 7 semanas corresponden a desde ahí al nacimiento de Jesús. ¿Cómo?
Léelo porque hay una parte como que es distinta, a ver.
Al conductor. Hay 7 semanas y 62 semanas.
No, pero antes.
Al príncipe.
Después. No, desde el momento en que la palabra anunció que Jerusalén sería reconstruida hasta
el Mesías.
Hasta la venida del Mesías.
O sea, conductor. Las 7 semanas son
la 7 semanas y 62.
Mira, es la primera parte cuando lo dice. Y después de la venida del Mesías para adelante son las 62.
Son las 62, mira, no sé, no te puedo decir exactamente porque todas esas cuestiones son súper complicadas y es para hacer estudios. Sí. Pero en todo caso, creo, mira, si no me equivoco, corresponde, una de las fechas corresponde al nacimiento de Jesucristo.
Claro,
y la otra, otra corresponde a la muerte.
A la muerte.
A la venida en cuanto al Salvador de Israel, que es la segunda venida. No sé. En todo caso, hay algo por ahí, las cuestiones, la forma de escribir las fechas son súper precisas, pero hay que hacer un estudio muy, muy detallado. Por eso es que prefiero no meterme en ese asunto, porque si no tendríamos para una hora. ¿Qué pasó? ¿Entiendes? Pero en todo caso, de lo que yo quiero, lo que me interesa aquí, es que el Señor va a hacer subir, ¿cómo dice? Desde el momento en que se anunció la palabra de que iba a ser reconstruida Jerusalén, hasta el Mesías. O sea, que el Mesías está anunciado. Entre la reconstrucción de Jerusalén hasta el Mesías. Es evidente que se habla del Mesías y de quién es.
Sí.
¿Entiendes? Porque si tú sacas la cuenta después de las 7 semanas y las 62 semanas, corresponde a Jesucristo. Ahí está la cosa. ¿Entiendes?
¿Sabes que me vino a mí sobre esto de que se reconstruirá la plaza y el muro y en tiempos angustiosos?
Ajá.
¿Que se está construyendo el muro de nuevo?
¿Ahora?
Sí,
¿el muro de Jerusalén?
¿El Jerusalén? Sí.
Mira, en general la reconstrucción del muro corresponde a la palabra de Dios. O sea, los muros que se construyen en el momento es la iglesia. En este momento, es la iglesia. Y de hecho, el muro de Jerusalén no puede estarse construyendo en este momento por la Lisi ya no se me había olvidado esa forma de hablar. Por la razón de que ahí están los musulmanes arriba. entonces no se puede hacer nada. Están las piedras.
¿Y ese muro que están que están haciendo?
¿Cuál?
Están separando Jerusalén, están construyendo
un muro. Ah, sí, no, pero eso no tiene que ver.
No tiene nada
que ver. No, ese es un muro como el muro de Berlín o como el muro de la separación.
Que no tiene. Oriente y Poniente, o sea, Occidente.
Claro,
es para separar. Es para separar.
Sí, no, no, pero es que muro. El muro del templo, el muro de Jerusalén corresponde a otro muro, sí, sí, no a ese, no este es un muro que no tiene que, es un muro de límite de país en realidad, de frontera, es un muro de frontera,
un muro político,
claro, que no tiene nada que ver con el muro del cual nos habla ahí, porque además si tú pasas al nuevo, por ejemplo, en Nehemías se nos habla de la reconstrucción del muro de Jerusalén. Sí. Pero si nosotros lo queremos tomar espiritualmente, Jerusalén es la ciudad de la paz. Se llama la ciudad Jerusalén, que es Shalom. Shalom quiere decir paz. Jerú es el origen de es el nombre del pueblo que existía en esa época. Y Shalom es paz. O sea, Jerú, el pueblo de Jerú, Jerú, más Shalom es el pueblo de la paz. Entonces, la reconstrucción del muro de Jerusalén en el día de hoy, ¿cuál es la ciudad de la paz en este momento? Nuestro corazón. Ese es Jerusalén en este momento, puesto que Cristo vive en nosotros. Entonces, los muros de Jerusalén que se están construyendo, no sea uno, si al Señor nos da alguna vez esa palabra de Nehemías, para nosotros, puesto que estamos en esta nueva alianza, tenemos que tomarlo de otra manera, no como un muro que tú pones un ladrillo encima del otro, una piedra sobre la otra. Y los muros son los ladrillos de la palabra de Dios que se van construyendo unos con otros, hasta formar un muro de protección. ¿Entiendes? Sí. Esos son los muros de Jerusalén que se están construyendo en el día de hoy. ¿Entiendes? Entonces, ¿dónde se habla de muros? Ah, en los muros de angustia y todo lo demás.
A ti te había dicho algo, porque yo lo entendía más o menos así.
Ya.
Porque decían que donde estaba el templo antiguamente, hay unas mezquitas, creo.
Hay unas mezquitas arriba, sí. La mezquita de Omar y otra mezquita más chica, sí.
No puede ser que se reconstruya de nuevo, porque va a ser una guerra si se saca esa mezquita.
Claro, no, sí, de hecho va a pasar, pero sí, yo pienso que en los tiempos del anticristo. Sí, va a suceder, yo creo, en los tiempos del anticristo.
Sí.
No creo que antes, porque, claro, no creo que antes, porque los tiempos no se prestan para eso, porque se están armando nuclearmente, etcétera, etcétera. No se puede todavía.
No.
En los tiempos del anticristo sí, en que tiene que instalarse el anticristo, se tiene que instalar en el templo, y para que se instale en el templo tiene que estar reconstruido.
Lógico.
¿Me entiendes? Pero están todos los materiales del templo, están todos ya. Están listos, hay que llegar y armarlo nomás. Pero para llegar a armarlo hay que echar a los árabes, ¿entiendes la situación? Entonces no se puede, todavía no se puede. Entonces, bueno, eso era, y aquí hay otro versículo
que no sé cuándo.
No, ese hay uno que se repite, no, era eso nomás.
O sea, ese
versículo. Y este Juan 8:58, ¿no les parece medio raro? El del primero de arriba, en que habla de yo soy el Mesías, y yo también lo repito, lo había repetido en otra. Sí, en yo soy el Mesías.
Antes que Abraham fuese,
Jesús dijo,
yo soy.
Sí.
De cierto, digo, antes que
Abraham
fuera, yo soy.
Yo soy.
¿Y quién era?
Claro.
El último...
Espérate, ¿no? Espérate un segundito. En el fondo, en verdad, yo les digo que antes que Abraham fuera, yo soy. Es una manera de él testimoniar que él que está presente ahora, él era antes. Y el único que puede ser antes es el Mesías, esperado. Es el único, el Salvador del mundo. Si se sabe que es desde el principio de los tiempos que estaba anunciado el Mesías, como pudimos ver ahí en Génesis 3. Desde el principio que está anunciado el Mesías.
Antes que Abraham.
Antes que yo fuese, antes que Abraham fuese,
yo
soy.
Yo era.
Y no es yo era,
es
yo soy. Sí, eso es lo interesante. Por eso que también es muy interesante de que cada vez es yo soy. No es porque yo soy ahora, es porque él está fuera del tiempo. Entonces no podía, antes de Abraham, no podía decir yo era, porque sería pasado.
Claro.
Él es yo soy siempre presente desde antes. ¿Entiende la situación?
Sí.
Eso es lo bonito. y que aquí, a pesar de que no habla directamente del Mesías, conociendo el contexto y conociendo a quién estaban esperando, cuál es el carácter de Dios, uno saca por conclusión que se trata del Mesías. Okay. Por eso que yo les puse versículos que no decían directamente Mesías, no decían directamente pastor, ¿entiende? Era para que pudieran ir comprendiendo, sí, y ver que hay veces que hay cosas que nos hablan y uno dice, uy, pero
que hay que interpretar
ese versículo a mí me da la impresión de que corresponde a quién es Jesucristo, por ejemplo, cuando habla del burrito, ¿eh? Cuando habla del burrito. ¿Dónde se habla el burrito en el Nuevo Testamento? El famoso burrito, Jesús nomás, pues es lo único. Pero cuando uno lee ese versículo en el Antiguo Testamento en que va a ir arriba de un burrito, si uno no conoce a Jesucristo, si uno no tiene una idea de quién se trata, no lo capta, no percibe lo que le están diciendo
a uno, ¿entiendes?
Esa es la... Dime, ¿tú querías preguntar
sí, ese
algo?
Último versículo...
¿Isaías 40:11?
No, el no. De...
Daniel
después de Daniel 9:25,
¿sí?
Juan, ese no,
se
no
repite,
corre entonces.
Se
sí.
Claro, es el mismo, sí, es el mismo. No, yo soy el buen pastor. Claro. No, no corre o... En realidad yo puse...
Yo lo volví a copiar la primera
sí, yo también.
Parte.
Sí, yo copié la primera
no
parte
el
también.
Buen pastor y el buen pastor. Da
su día por sus ovejas, claro. Listo, entonces pregunta 2, ¿por qué Jesús hace esas preguntas? Yo, ¿sí?
¿Qué pregunta? Dígame.
Ya.
¿Con respecto a la samaritana o...?
Ya, no importa. ¿Qué reflexionaron en algo o en nada?
Para saber el pensamiento de sus discípulos o personas que a él se acercan.
¿Ya?
Para al mismo tiempo responder a la sabiduría que solo tiene para nosotros el camino de vida.
¡Oh, mire que está elegante! ¡Señora Gadín!
¡Esa es la
largó!
¡En la dos!
¡Pero la encuentro sensacional!
¿En la dos esa?
Sí, la pregunta dos.
Yo no supe.
Ya, no importa. ¿Tú tampoco?
No, yo puse Jesús hace preguntas porque estuve viendo, lo relacioné con la samaritana.
¿Ya?
Para que interactuemos con él,
¿ya?
Lo conozcamos, uh-huh, y sepamos que él es el Mesías y nos volvamos a él.
Ya,
porque
okay,
él nos conoce desde siempre, nuestra naturaleza pecaminosa, uh-huh, y a través de él obtengamos vida.
Ya, okay. No, está bien. Pero yo no le voy a decir nada porque yo voy a tratar el tema ahora.
Ya.
Ah,
okay. Voy a tratar el tema ahora y ustedes van a ver si están en la onda
no.
O no. Pero no está bien, me gusta que se larguen, uno, porque se atreven, tienen más libertad, eso quiere decir que tienen más libertad, y dos, porque en cierta manera me muestran, o se muestran ustedes mismos que tratan de reflexionar con Cristo. Señor, yo no tengo idea, pero bueno, ¿qué quieres que ponga? ¿Qué? No entiendo. Y bueno, y a veces... No, sí, en general inspira. De repente uno comprende más lo que él nos dice,
sí,
pero no importa. Eso de que uno se largue, yo lo encuentro fabuloso, porque corresponde un poco a lo que hablamos el otro día del temor a...
Al temor.
Sí, del temor al temor, del temor a equivocarse.
Sí.
Que... Bueno, pero vamos a hablar después. Después que vamos a hablar un poco más largo. Pregunta número 3. ¿Me hago preguntas a mí mismo? ¿Alguien contestó esa pregunta o no?
Sí.
Ya, a ver, voy a decir la pregunta porque para que salga en la grabación. ¿Me hago preguntas a mí misma con respecto a lo que sé de Dios, a mi relación con Él o su consejo preciso? Escriba un ejemplo de lo que hace o le gustaría hacer como pregunta. A ver, señora Clarita, échele.
Yo leo regularmente la Biblia y siempre me pregunto, ¿estaré procediendo como a Jesús le gustaría?
Ya.
¿Por qué a veces tengo dudas con mi proceder en la vida?
Ya, perfecto. ¿Y Gloria?
Yo puse, oh mi Dios, cómo quisiera saber más de ti. Te ruego que me des el entendimiento para entender tu palabra. ¿Qué más debo hacer para amarte mucho más?
Ya, perfecto. Ah, no.
La respuesta dime. Dice, ¿me hago preguntas a mí misma?
Ya.
Sí. Y le preguntaría, ¿por qué cuesta tanto morir al yo? yeah. el mundo. ¿Y cómo hacer para lograr más rápidamente el carácter de Cristo?
Ya, yeah. Ok. Estupendo. Estupendo, ya. Sin comentario. Ay, es que las leceras que yo he escrito en francés, me entusiasmé y contesté las preguntas y les contesté en francés. A ver. Ya no tiene importancia. Lea Juan 19, pregunta número 4. Lea Juan 19, 1, 27 y después de meditar, explique lo que Jesús le deja como ejemplo a seguir. ¿Alguien tiene? ¿Cuál era el pasaje? Era con respecto a lo que habíamos leído la semana pasada, ¿se acuerda? Ya.
Dice Jesús, a pesar de su enorme sufrimiento, habla a Juan para decirle, he ahí a tu madre, y a María le dijo, he ahí a tu hijo. Con esto demostró amor a los que aquí quedaban y un gran ejemplo para nosotros.
Ya. ¿Gloria tienes tú? No. ¿Ivón?
Puse, Jesús sufre un terrible dolor físico y moral en la cruz, y pese a aquello se llena de misericordia por el dolor de su madre y su discípulo amado. Les habla personalmente, dejándolo uno al otro para su consuelo. Él nos llama a consolar a otros personalmente aún en nuestras aflicciones.
Sí. No, está bien, era lo que habíamos hablado el otro día, que él nos centra, que él, a pesar del momento de dolor, él se centra siempre en Dios y en la entrega de sí mismo, y les pide a ellos que se centren en el momento más difícil, que también se centren no en ellos mismos, sino que en lo que le pueden dar al otro y ser consuelo para el otro. No, está correcto. ¿Quién es? ¿Philip? Sí, es la... Lea Juan 14:21. Esto, toda esta reflexión, ¿la hicieron?
Sí.
De la, esta, no, ¿qué les pareció? ¿Complicado? ¿Viene alguien?
Tú ya la
gracias.
Oh, me he quedado en cano dos veces,
pero es que son uno.
Me mostraré
cortito.
Ya, pero falta, ¿no?
Sí,
no es suficiente. No, sí había que contestar cortito, ¿ah? ¿Eh? Esta pregunta número 5. Pero ¿de quién o de quiénes habla? Es más completo. Habla de Jesús, del Padre, del Espíritu Santo y de mí, de las tres personas de Dios y de mí mismo, de mi persona.
Que recibe. A ver.
¿Sí? ¿Qué me enseña sobre el Padre?
Nos enseña que el Padre como tal siempre está presente en nuestra vida.
Yo creo que hay que
no es correcto, señora Clarita. Después vamos, en realidad lo que ese versículo, en realidad el Señor está siempre, es correcto que Él está siempre con nosotros,
sí.
Pero lo que ese versículo me enseña es algo muy preciso, que me dice que el Padre me amará si yo amo a Jesucristo. ¿Entiende?
Sí.
Ese amor especial, ese amor de Padre, yo voy a poder beneficiar de su amor de Padre solamente si yo amo a Jesucristo. Y ese es un versículo que es muy bueno para la conversión, en realidad. Porque Jesús mismo dice, si ustedes me aman, el Padre los va a amar. Pero si ustedes no me aman y no me reciben, el Padre es como si lo frustraran. Lo frustran porque no le permiten que los ame. ¿Entiende la situación?
Sí.
Entonces, a uno como cristiano, indudablemente que el Señor nos va a amar. Pero el amor del Padre, el amor del Padre, no puede ser manifestado en nuestras vidas si nosotros no vivimos el amor de amar a Jesucristo. No podemos. Entonces, incluso nosotros como cristianos, cuando nosotros entristecemos al Espíritu Santo, por ejemplo, o entristecemos al Espíritu Santo porque no obedecemos a Jesucristo y a su palabra, nos estamos privando del amor del Padre.
Sí. Fíjese que ¿entiendes? La segunda la contesté casi así. Enseña que es fácil llegar al Padre por su Hijo que murió con nosotros.
Ya, pero tiene que ir más preciso. Con respecto más preciso con respecto al versículo que yo le pido. Eso es lo que a mí me interesa, porque usted en general usted comprende la teología, como quien dice, pero cuando se trata de algo preciso
es más profundo.
No, ¿sabe por qué? Porque es muy fácil que a uno lo engañen de esa manera. Si viene un testigo de Jehová o viene uno de la nueva edad, por ejemplo, como por ejemplo los libros de esto del este de la película que hablábamos el otro día, que ¿cómo se llamaba? El Cuestión de Judas, ¿no? ¿De qué película? El Código da Vinci, por ejemplo. Es súper fácil que a uno lo engañen. Porque si uno no está en conocimiento preciso de la palabra de Dios, le cambian una palabrita, una cosita, y bueno, y uno lo traga. ¿Por qué? Porque no tenía conocimiento preciso de la... Por eso que yo hay veces que me detengo en cosas muy precisas como un versículo, en este caso, ¿de acuerdo? Indudablemente que es un ejercicio complicado. Yo le dije, una de las primeras cosas que tuve que hacer, porque yo cuando recién me convertí era una de una imprecisión. Yo era bien oleolé, porque bueno, yo como artista era a mi pinta nomás la cuestión. Entonces yo entendía las cosas y de repente me daba cuenta que lo entendía, pero yo me hacía mis bordaditos por aquí, mis bordaditos por allá, era bien rococó la cuestión. Entonces yo le pedí al Señor, por favor, que me ayudara a comprender precisamente, a captarlo precisamente, para entregarlo precisamente después. Y pucha que ayuda, uy, que ayuda. Y después, por ejemplo, cuando uno se encuentra con una persona complicada, una persona que uno sabe que es media serpiente para sus cosas o media escurridiza, el hecho de tener en forma precisa la palabra, o algunas cosas, porque uno no puede tenerlas todas, pero ciertas nociones uno las tiene precisas en el corazón, uno le pierde el miedo a ese tipo de gente. Entonces el Señor a uno le recuerda rápidamente cosas súper precisas, y así uno no piensa, uy, habré dicho lo que correspondía o no, ¿entiende? Pero bueno, eso viene con el tiempo, ¿ah? No es de buenas a primeras. Gloria, tú ibas a decir algo, no sé qué. Bueno, a lo mejor te acuerdas.
La pregunta
de ¿qué me enseña sobre Jesús? Esa era C, ¿eh? ¿Qué me enseña sobre el Padre? ¿Tú qué pusiste, Gloria?
Dios me amará si amamos a Jesucristo.
Eso es correcto, es lo que decía el versículo. ¿Y tú qué pusiste,
Iván? Dios ama al que ama a Jesús y sigue sus mandamientos.
Es claro. Correcto. ¿Qué me enseña sobre Jesucristo? ¿De? A ver, ¿qué me corresponde? Señora Clarita.
Se lo leí.
Sí, pero habla claro.
Que es fácil llegar al Padre por su Hijo que murió por nosotros.
Ya. Sí, podría ser. ¿Sí, Gloria?
Que para llegar a Dios hay que amar a Jesucristo.
¿Ya? ¿Sí? ¿Y tú, Ivón?
Yo lo puse como al revés, parece. ¿Ya? Se nos enseña que por amor al Padre, Él hace todas las cosas como Hijo obediente para poder realizar su obra.
Ah, correcto. Sí. Correcto, lo miraste. Sí, no, está correcto, por supuesto. A ver.
¡Ay!
Sí, yo puse otra cosa. Yo dije, el que es amado del Padre, se supone que el que es amado del Padre es porque ama a Jesucristo primero, ¿no? Uh-huh. El que es amado del Padre, Jesucristo lo amará como consecuencia, Jesucristo lo amará, porque es como un círculo, ¿no?
Claro. Ah, pero al revés.
Claro, es que tomamos tres puntos de vista diferentes y los tres son correctos. A ver, ¿qué me enseña sobre el Espíritu Santo?
Mira, si no tenemos el Espíritu Santo, es muy poco lo que verdaderamente los conectaría con Dios.
Ya. Pero qué, yo estoy de acuerdo, pero es eso lo que dice en ese versículo.
No me acuerdo.
Es el problema. Es el problema.
Sinceramente, no me acuerdo. Yo estoy siempre con
¿En
la
qué
Biblia
versículo?
Ya.
en el versículo que 14, había que leer, Juan 14, 21.
El
que cumple mis mandamientos.
El que donde lo
hace. A ver, busquémoslo.
El que recibe mis mandamientos.
Sí.
Y los obedece,
sí.
Demuestra que de veras me ama.
Ya.
Y mi Padre amará al que me ama.
Ya.
Y yo también lo amaré y me mostraré a él.
Ya.
Ahí en ese y me mostraré a él. Sintiendo que está la parte del
Espíritu, Santo, claro, porque ¿cómo se va a mostrar a nosotros si no es por su Espíritu?
Claro.
En toda la acción, si eso es lo interesante, yo podía haber no puesto al Espíritu Santo. Pero toda la acción es producida por el Espíritu Santo. O sea, que como dice el mensajero de este amor entre Padre, Hijo y yo, es una engranaje. Acción del Espíritu Santo.
Eres la máquina que
te mueve. Claro.
Mira, yo puse, dime. Dios en su infinito amor, cuando Jesús ascendió a los cielos, nos deja el Espíritu Santo para que nunca estemos solos.
Ya.
Y nos recuerde todo lo que Jesús nos enseñó.
Yeah.
Y ahora morada en nosotros los que en él creen.
Ya. Yeah. Es correcto, pero no corresponde al versículo.
Sí,
es correcto, ¿ah? Ya, ok.
Yo
¿qué me enseña sobre Chiruta?
Acepto que los conozco, yo soy significado.
Ah, bueno, yo puse otra cosa. Allí dice, el Espíritu Santo acepta de hacer conocer a Jesucristo, aquel que guarda los mandamientos, porque lo ama. Lo veo en otro sentido, ¿eh? El Espíritu Santo está aceptando de hacer conocer a Jesucristo, de hacer, porque yo no puedo conocer a Jesucristo si no es por el Espíritu Santo, ¿cierto?
Uh-huh.
Pero el Espíritu Santo recibe órdenes,
sí.
Él no se manda como se le antoja, y él para recibir la orden, ¿eh? De que yo pueda conocer más a Jesucristo, tiene que recibirla el Padre, y el Padre lo sabe porque nosotros amamos a Jesús, ¿entiendes? En ese sentido que lo veo, todo el mecanismo que está por detrás. Pero en el fondo era un poco para que entendieran la acción del Espíritu Santo, porque acuérdense que nosotros vamos a pasar a los Hechos de los Apóstoles, en que se habla mucho de la acción del Espíritu Santo. Pero se habla de la acción del Espíritu Santo, ojo, se habla de la acción del Espíritu Santo no porque sea el personaje más importante, que es lo que sucede desgraciadamente en las iglesias carismáticas, en las iglesias carismáticas, que se habla mucho del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es importante porque es una de las personas de la Trinidad. Pero él no hace nada, así como Jesucristo no hacía nada si el Padre no se lo indicaba. Ahora el Espíritu Santo no hace nada sin recibir órdenes del Padre a través de Jesucristo. ¿Entiende? O sea que el Espíritu Santo es un servidor de las otras dos personas de la divinidad. Él es un servidor de las otras dos personas de la Trinidad, y es una persona, y es como lo típico del servidor que nosotros ya lo estudiamos, que es una persona invisible, que nadie sabe, es como se dice, nadie sabe por dónde va y por dónde sopla. ¿Ah? Entonces, no es él el importante, es el mensaje que transmite, ¿entiende? Entonces, cuando se le pone mucho énfasis en los dones del Espíritu Santo y el Espíritu Santo y en lo que nos vamos a ver del Espíritu Santo, es totalmente errado, porque nosotros no vemos nada del Espíritu Santo. Nosotros vemos, es como por ejemplo, y es la pregunta que yo les acabo de hacer, ¿qué me enseña sobre el Espíritu Santo? Es como si ustedes me dijeran, muéstreme dónde está ahí afuera el viento. En este momento no se ve. ¿Por qué? Porque las hojitas no se... ¿Por qué? No es porque yo no lo vea, es porque las hojas de los árboles no están en movimiento, entonces está como ausente. Si yo viera las hojas moviéndose en esta dirección, yo diría, el viento está soplando en dirección norte. ¿Entiende? Está en movimiento en dirección norte. El Espíritu Santo está en movimiento hacia mí. ¿Ah? Está en movimiento hacia mí. Si Jesucristo le ha dicho al Padre, ¿ah? Jesucristo le ha dicho al Padre que efectivamente nosotros lo amamos para que Él nos mande el Espíritu Santo. ¿Entiende? Que me gusta insistir en eso a causa de toda esa onda Espíritu Santo, que es muy corriente. Que es muy corriente y mucho más corriente de lo que uno se imagina. Y cuando uno habla de los dones del Espíritu Santo, sobre todo, uno se hace, llama a confusión. Porque uno dice dones del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo me los entrega. Pero ¿a nombre de quién? Claro, y él no haría nada. Cero trabajo si Dios Padre, si yo no amo a Jesucristo, el Padre no me amaría. Entonces, si el Padre no me ama, no va a enviar el Espíritu Santo, por lo tanto yo no recibiría dones. Claro, claro. ¿Entiende la situación?
Y una cosa que me pasa a mí, tal vez, ¿sí? A toda la gente, me imagino que es fácil
olvidarse de...
Visualizar, ¿cómo se puede decir? Visualizar a Dios, por ejemplo. Uno lo puede ver, unas nubes media bonita, un cielo medio nuboso, y uno se puede imaginar a Dios. O un resplandor y uno se imagina a Dios.
Claro, esa es la, porque esa es la gloria de Dios.
Claro. Jesucristo, ¿por qué?
Claro, porque fue hombre
y lo conocemos que fue y estuvo y es. Claro. Pero el Espíritu Santo es qué.
Indudablemente
para mí es mi interior nomás.
Indudablemente que él se materializó en una paloma cuando bajó sobre sobre Jesucristo. Él se materializó en una paloma, pero habría que estudiar lo que significa la paloma, porque por algo fue que se materializó en una paloma. La paloma solamente puede mirar, por ejemplo, en una dirección. Ella no puede mirar en dos direcciones, no es como los otros pájaros o como los camaleones que miran en varias direcciones a la vez. Ella mira solamente en una dirección, y ella y la paloma se acerca solamente en la tranquilidad. Esas son dos características de la paloma, y que es muy suave, es dulce, es tierna, pero mira en una sola dirección y solamente en momento de tranquilidad. Si no está en momento de tranquilidad, la paloma se vuela, no llega, no está, desaparece y no habla, ¿entiende? Y no hace grrr, y solamente hace grrr cuando está en momentos de amor, nada más. Entonces, en ese sentido, ahí tú te puedes apoyar un poquito de quién se trata, el Espíritu Santo. Pero es cierto que es un viento.
Pero no necesito...
No necesita mejor, pues.
No, no mejor. Necesito visualizarlo.
Ya.
Estupendo. Y mejor en cierto sentido porque él es un mensajero.
Yo lo siento como espíritu.
Ya, claro, es un espíritu, como es un espíritu. Mensajero de otra cosa. Es un mensajero, bueno, de otra cosa. Es mensajero de la otra parte de la Trinidad, que es Padre y Jesucristo, ¿entiendes? Entonces, hay que meditarlo, ¿eh? Hay que meditarlo, porque a uno no se lo enseñan así. A mí en las dos primeras iglesias, no, en la segunda iglesia donde yo estuve, no me lo enseñaron para nada así. Para nada. La segunda iglesia en que nosotros fuimos partícipes fue donde yo conocí a Felipe, en realidad. Era mucha onda Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, y los dones del Espíritu Santo, y onda Espíritu Santo para allá, y onda Espíritu Santo para acá. Y la verdad es que no... Y a la gente, si no hablaba en lenguas, decían que no había recibido el Espíritu Santo. Y a mí una vez me llamaron aparte y me dijeron, oye, tú no has recibido el Espíritu Santo. Y yo casi me desmayé, porque yo sabía que había recibido a Jesucristo. Entonces, ¿cómo no había recibido el Espíritu Santo? Si, ¿cómo recibo a Cristo si no a través de su Espíritu? Era imposible. Y esas personas, que eran unas personas con mucha autoridad en la iglesia, me decían, no, tú no has recibido el Espíritu Santo. Y yo casi me muero cuando en su palabra el Señor me mostró que sí, efectivamente él lo había recibido y había recibido todo en el momento de la conversión. Nunca más hablé con esas personas, por supuesto, porque más falsa, era una falsa doctrina, muy falsa, y de hecho esas personas formaron una secta después. Así de fácil.
La iglesia de Santiago también.
Creo que yo no tenía los dones
porque no hablaba en lengua.
Sí, le pasó.
Me hicieron bautizarme de nuevo, pero yo es en serio. Y yo no. Yo le dije que quiere que vea una palomita o algo. Si yo no voy a ver nada, yo sé que Jesús está conmigo. Y me bauticé de nuevo y lo mismo. Claro, o sea,
quería que hablar en lengua.
No, yo no hablo en lengua.
No, claro, por supuesto. Por supuesto, no, y además hablar en lengua es hablar otros idiomas, tener facilidad o que por, a través del espíritu uno reciba, ay, a mí convídame una, es recibir o por tener la facilidad para, como Filip, que tiene una facilidad, tiene un acento terrible, pero Filip habla con los modismos del chileno, habla con el espíritu del lenguaje chileno, que en el fondo hace que la comunicación sea mucho más cálida y más cercana. Eso es un don. Eso es un don, porque es muy difícil conocer los modismos de un país. ¡Ay! Eso es lo más difícil. Yo diría que se necesita a Dios nomás para poder, a no ser que uno los conozca cuando es chico, porque eso tienen que ver con el alma del pueblo. Y para el poco tiempo que le ha pasado aquí, y se las conoce todas, ¿no? Y yo de repente saco una cuestión, ¡puf! Y la agarra, pero al vuelo, porque sabe que eso le va a ayudar a comunicar con los demás. Ese es un don de lengua, por ejemplo. Mire. Ese es don de lengua. Entonces, ¿qué será? Don del Espíritu Santo. ¿Y qué me enseña a mí?
A ver, que soy capaz.
La que alinee mis convicciones con respecto a Dios nuestro Señor, para poder llegar algún día a conocerlo más en esta vida y resucitar en el amor.
Sí, está bien, pero otra vez no tenía nada.
Lo que escribí yo tampoco tiene nada.
No tiene que ver. Bueno, ¿y tú, Gloria?
Es que yo estoy tratando de decirlo.
Ya.
Que yo soy capaz de amar a Dios. No, que Dios me ama,
¿sí?,
porque yo puedo amar a Jesucristo ayudada por el Espíritu Santo.
Amén, sí, eso. Sí, ya.
Ahora, ¿cómo lo escribo?
No, no importa, pero ¿y qué me enseña a mí eso?
Me enseña,
¿sí?,
que
si Dios el Padre me ama, es porque el Espíritu me ayuda a amar a Jesucristo. Amén.
Eso.
Esa es la respuesta correcta.
Eso.
Esa es la respuesta.
A ver, pero yo la quiero escribir porque si no se me olvida.
Ya. Si Dios me ama, échale. Si Dios me ama.
Si Dios me ama.
Es porque el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo.
Me ayuda a amar a Jesucristo. Me ayuda a amar a Jesucristo. ¿Y cómo me ayuda a amar a Jesucristo? Me ayuda a amar a Jesucristo, ¿tú? Obedeciéndole, obedeciendo sus mandamientos. Porque esa es la forma de amar, ¿eh? Es obedeciendo. Amar a Jesucristo, obedeciéndole.
Eso para mí ya es tácito.
Eso.
Para mí es tácito.
De obedecer, claro. Obedecer. Es evidente, pero no es tan evidente. Porque hay gente que piensa que tiene esa idea romántica del amor. Amor, te digo que te amo y con eso basta. No. El amor se demuestra en acciones. ¿Y cómo demuestro yo a Jesucristo que lo amo? Obedeciéndole.
Obedeciendo sus mandamientos.
Obedeciendo.
Es tan importante obedeciendo los mandamientos, porque si uno obedece un mandamiento ya lo ama un poquitito, hace tanto menos.
Claro, porque no lo ama suficiente. Indudablemente que nuestro amor nunca va a ser perfecto, pero
que nos acerquemos por lo menos.
Claro, pero que tengamos la intención, por lo menos el Señor nos ayuda. Además, muchas veces tenemos la intención y no nos resulta.
No,
y yo diría que muchas veces no nos resulta, para que nosotros vivamos el quebrantamiento de la debilidad de la carne, ¿entiendes? El quebrantamiento de que yo no puedo y tengo que esperar que Él se decida a inspirarme.
Claro.
Punto.
Claro.
Y muchas veces tenemos que vivirlo así, porque si no se nos suben los humos a la cabeza y creemos que somos nosotros los que estamos haciendo la acción. Y que nos olvide que Él nos da el poder y el hacer, y Él nos da todo. Todo. Entonces,
a eso iba yo cuando puse eso del morir al yo.
Ah.
Porque en todo está el yo. cómo hago yo, cómo entiendo yo.
Absolutamente, cómo... absolutamente.
Y eso lo medité mucho, o sea, ya, fue sí. tremendo. Yo te digo, me salió mi llanto ahí porque me di cuenta de muchas cosas.
De que estaba muy centrado en sí mismo.
No, hay cosas que yo me doy cuenta, pero ¿por qué cuesta morir a eso? Aunque me doy cuenta, ¿me entiendes?
Ya.
Me doy cuenta de que estoy fallando, que debería dejar de hacer ciertas cosas. Pero la naturaleza humana te lleva a hacerla. ¿Por qué lo hago si yo sé que no está bien? ¿Por qué pienso esto que no quiero pensar?
Claro, y una de las razones, uno es porque uno es cabeza dura, por un lado, y porque tu carne es muy fuerte, pero dos, también porque el Señor dice, okay, tú quieres ser perfecta, pero vas a ser perfecta
cuando
yo...
A mi manera.
A mi manera y como yo quiero. ¿Por qué? Porque uno tiene la tendencia a enorgullecerse. Desgraciadamente... Y además, oye, además cuando el Señor... Es un poco como lo que le pasó a Pablo. Él tenía visiones, tenía un montón de cuestiones fabulosas. Y al mismo tiempo le dio una enfermedad fea, que porque parece que era... repugnante a la vista, incluso. ¿Por qué? Porque era una manera de mantenerlo humillado, bien con los pies en la tierra. Porque a causa de la maravilla de las revelaciones que él había tenido, a lo mejor como él era un hombre, como cualquier otro, hubiera tenido la tendencia a que se le suban los humos a la cabeza. Entonces hay veces que nosotros, porque uno tiene una visión muy aguda de la santidad, de la perfección de Dios, etcétera, etcétera, y de mi distancia entre lo que yo soy y lo que debería ser, pero el Señor no puede permitir que yo vaya a ese lugar ya, porque no estoy madura interiormente para poder soportar esa perfección de mi persona. Entonces, si yo tuviera esa perfección, ¡uf!, me inflaría.
Yo entiendo que cuando lleguemos a esa perfección ya no vamos a ser necesarios que estemos acá.
No, pues ya no vamos a estar acá.
Yo creo que Él nos está preparando a lo máximo que podamos aspirar nosotros como perfección humana, digamos, porque nunca vamos a llegar a una perfección divina.
No.
Pero yo creo que cuando Él vea que alcanzamos nuestra perfección, nos va a llevar a su presencia.
Mira,
es un pensamiento muy...
Mira, de todas maneras, que tú te mueras ahora o te mueras en 10 años más, por el hecho de que tú eres transformado, tú vas a ser transformado, ¿no? Porque tú, como eres ahora, no puedes estar en presencia de Dios. Como vas a ser transformado, no importa que seas más perfecto o menos perfecto, da lo mismo, tú vas a ser transformado en algo diferente, ¿entiendes? Entonces no importa. Importa para las coronas que nos van a dar y que nosotros vamos a poner a sus pies. Yeah. Pero y por el hecho de que tú caminaste un camino, porque es una forma de amarlo, ¿no? Uh-huh. Es en ese sentido nomás que importa. Yeah. ¿Entiendes? Porque la razón por la cual nosotros estamos aquí no es para perfeccionarnos. Nosotros.
No.
Es porque Él tiene una misión para nosotros. Que es que nosotros lo conozcamos más a Él para hacerlo conocerlo más a otros, etcétera. Y eso implica santificación, por supuesto, implica santificación, pero de todas maneras nosotros vamos a ser hechos perfectos en el segundo en que pasemos a la otra vida, ¿entiendes? Entonces eso nos libera terriblemente, porque yo te digo, yo me acuerdo de mi hermana cuando era chica, que le costaba tanto estudiar, por Dios, que le costaba estudiar a mi hermana. Era... Estudiaba. Y yo la vi en su escritorio ahí. Teníamos una pieza de estudio y yo tenía mitad de los trabajos aquí y ella tenía su escritorio. Por Dios, que le estudiaba. Y yo, a mí no me costaba nada. Yo hacía de dos patas, hacía las cuestiones. No me costaba nada. Pero la que tenía mérito era ella.
Por los
esfuerzos. Te digo, si las dos, si miramos el resultado de ella y el resultado mío, indudablemente que mi resultado era mejor. Pero su resultado espiritualmente, si queremos hablar espiritualmente, era el de ella. Porque ella le ponía empeño y tenía conciencia del trabajo y conciencia de todo, ¿entiendes? yo no tenía conciencia de nada porque me salía fácil, ¿entiendes? En ese sentido, lo de la santificación, si dejamos que el Señor nos santifique, tiene mérito, entre comillas, si se puede decir mérito, ¿entiendes? Uh-huh. Es porque eso prueba de que nosotros realmente lo queremos querer, uh-huh, y queremos su cercanía. No como a él que le, al otro que le resultan las cuestiones, y que en el fondo, por ejemplo, nosotros conocíamos un pastor que enseñaba súper bien. Pero la cochinada que andaba por ahí, en edad, como decirte que lo tuvieron que echar de la iglesia y todo lo demás. Pero era un as para enseñar. Un as. Era fabuloso para enseñar. Solo que solamente por discernimiento del Espíritu Santo, tú podías captar que esa persona estaba enseñando por conocimiento y no por el Espíritu Santo.
Ah, okay.
Solamente a través del Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que cuando empecé a escuchar unas cassettes de él, a mí me había una cosita aquí en el corazón, y yo cuando terminaba de escuchar las cassettes decía, pero ¿por qué estoy tan triste? No tenía idea por qué, era el Espíritu Santo que estaba triste en mi corazón, pero de eso yo me di cuenta como 4 años después. Fíjate, porque era tan fabuloso como te embobinaba y te sacaba cuestiones de valor. Era sensacional como enseñaba, pero el Espíritu Santo estaba diciendo a mi corazón, sí, pero no viene de mí, no viene de mí, no viene de mí, no viene de mí, no viene de mí. Entonces, en un momento dado, cuando yo me di cuenta, dije, ya el Espíritu Santo dejó de estar triste en mi corazón. Porque yo al fin logré discernir que ese hombre no enseñaba a través de su espíritu, y enseñaba solo y exclusivamente a través de conocimiento. Pero eso es a través de justamente el dejarse santificar, el dejarse limpiar, el dejarse morir, etcétera, etcétera, que nos va dando ese tipo de discernimiento en el corazón. ¿Entiendes? Para eso sirve todo eso. Pero indudablemente que si yo me muero hoy, o me muero mañana o pasado mañana, así, yo voy a ser perfecta de un día al otro. ¿Entiendes? Uh-huh. Entonces, en eso vemos una santificación, como quien dice, si nosotros salimos del tiempo, somos perfectos ya. Uh-huh. Está terminado el trabajo. No hay trabajo que hacer, porque el trabajo lo hizo Jesucristo en realidad. Uh-huh. Pero en el tiempo, porque necesitamos vivir ciertas cosas en el tiempo, hay una santificación y una perfección que se va realizando. Progresiva, pero solamente porque estamos dentro del tiempo. Pero si no estuviéramos dentro del tiempo, como le pasó al ladrón en la cruz, va, él no tuvo tiempo, entonces pasó pop pop de un etcétera, ¿entiendes? Y eso es muy liberador, es extremadamente liberador. Si no, yo necesito ¿cuánto? 500 años, 600 años, 700 años. Si tú, a medida que vas avanzando, te vas siendo mucho más sensible al Espíritu Santo y vas viendo con más detalle cuál es tu naturaleza pecadora, entonces tú te das cuenta que llega el fin de tus días y te sientes más pecador que el más pecador de todo lo que todos los otros. Y no es que seas más pecador, es que eres más sensible más al sensible, pecado, ¿entiendes? Entonces necesitarías millones de años, sí, y no puedes, tú tienes esta vida nomás. Entonces son dos planos extraordinarios. Uno libre, yo soy libre, y el otro, ok, paso a paso, paso a paso, y eso me va a ser tomado en cuenta también en los pasitos que yo voy dando. Es como un niño, sí, pues como un niño que, no sé, lo que yo siempre le he dicho a David, siempre he dicho, ok, tú haz todo lo que puedas por trabajar lo mejor posible, no importa que te saques buenas notas, no importa que te saques malas notas, eso a nosotros no nos tiene en preocupación. Lo que nos importa es que tú lo hagas conscientemente y profundamente. Y el resto, nosotros te vamos a felicitar igual. Si tú eres concienzudo. Si tú eres concienzudo, ok. Es lo que le decimos a la Katia, ahora que tiene tanta dificultad con su preuniversitaria. Pero no importa que te demores un año, que te demores 2 años en sacar tu preuniversitaria, no tiene importancia. Jesús puede venir a buscarnos. Y lo que importa es si tú has tomado tu responsabilidad hoy, correctamente y profundamente, y el resto da lo mismo. El resultado es problema de Dios nomás, solo y exclusivamente Dios. Y con nuestras vidas es lo mismo. Si yo llego a un resultado válido desde el punto de vista de Dios, voy a llegar solamente si yo me lo tomo en serio. Pero punto de vista resultado, como lo consideramos nosotros como hombres y mujeres, ese no es asunto nuestro. Estamos teniendo resultados de todas maneras. Y por eso también que es tan difícil, y por eso que nos llama el Señor a no juzgar a la gente. Porque ¿qué sabemos el trabajo que está haciendo el Señor en el corazón del otro? Entonces mejor que no... No tomemos las cosas, no juzguemos nomás, pues, y veamos. Claro, si vemos algo que no está correcto, si yo puedo decírselo a la persona, se lo digo, y si no es necesario que se lo diga, yo le digo: Señor, por favor, ayuda a esta persona, porque realmente me da la impresión de que aquí está metiendo las patas, por ejemplo.
Podemos discernirlo.
Claro, podemos discernirlo, pero no necesariamente.
Juez, no.
Claro, y no necesariamente tampoco para decirlo, qué sé yo. Complicado, son muchos parámetros, pero bueno, con el Señor, con este versículo que estábamos hablando, que es el versículo Juan 14:21, es la llave del asunto. Si yo lo obedezco, es hermoso, porque yo obedezco sus mandamientos. ¿Cómo puedo hacerlo? No puedo hacerlo si el Espíritu Santo no me inspira. Y al hacerlo, el Padre me ama. Hacerlo, yo estoy amando a Jesucristo, y como yo amo a Jesucristo, el Padre me ama, y a través del Espíritu Santo, que es el Consolador, yo recibo el consuelo de tener a mi papito lindo que me tiene en sus brazos y que me da el amor necesario para seguir amando a Cristo y a los demás. Está todo el círculo, está ahí. Es sensacional, es fabuloso. Entonces vamos a hablar de Juan 21, si no me equivoco, ¿sí? Antes de pasar a los Hechos de los Apóstoles, y vamos a hablar de un personaje que después en Hechos de los Apóstoles tiene un rol bastante importante, que es Pedro. Y por eso que yo quiero tomar este pasaje Juan 21 es todo el capítulo, pero vamos a tomarlo desde el versículo 15, ¿eh? En realidad lo que cuenta la historia es que ellos fueron a, bueno, no sabían qué hacer, y Pedro decidió: ya, vamos a pescar. Y fueron a pescar y resulta que no tomaron ni un pez, y de repente alguien les dice, ¿han encontrado algo? Y ellos dicen: no, no hemos encontrado nada. Tiren la red de tal lado, tiren la red de tal lugar, entonces van a sacar peces. Y ahí reconocen que es el Señor. Y el Señor le dice: traigan algunos peces, sacan 153 peces, que era mucho, muchísimo, grandes peces, y no se rompe la red. Lo llevan donde el Señor y toman desayuno con él. ¿Ok? En eso estamos. Toman desayuno con él, y aquí dice: terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Acuérdense que este encuentro es después que Jesús haya resucitado. Ojo.
Después
que esto es después de su resurrección. Sí. Todo este pasaje, eso es lo interesante. Ya,
sí, es cuando se aparece.
Ya Jesús se les había aparecido, claro, dos veces anteriormente.
Sí.
Y este pasaje es la tercera vez que se encuentran con Jesús, y como incluso físicamente ya tenía una apariencia diferente, ese hombre que estaba haciendo fueguito, tenía unos pescaditos ahí en la orilla de la playa, no lo reconocieron que era Jesús. Solamente lograron reconocerlo cuando él les dijo, no cuando les dijo tiren la red ahora, sino que cuando sacaron los 153 peces. Ahí dijeron: bueno, si este no es Jesús, ¿quién? ¿Quién nos puede hacer sacar peces en el día, durante el día, además, porque en general se da de pesca de noche, del día, tan cerca de la playa, y esos tremendos peces? Jesús nomás. Entonces ahí lo reconocen. Toman desayuno con él, o sea que tienen comunión, junto conversan: oye, pásame esto, que está rico, que tienen tremendo pescado, uy, qué rico, tienen un pedacito de pan, está fresca la mañana, todo ese tipo de diálogo que tiene uno cuando está, y que además todos contentos porque estaban comiendo con su Señor, que ya no lo veían tan seguido. Acuérdense que durante 3 años ellos lo veían todo el tiempo, y ahora se les había aparecido solamente 2 veces, y había aparecido y después había desaparecido. O sea que ya era otro tipo de relación. Y aquí se les había aparecido 2 veces, estaban reflexionando, no sabían mucho qué pasaba, estaban bien perturbados todavía los pobres apóstoles. Y aquí, terminado el desayuno, Jesús le pregunta a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis corderos. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Y por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven te vestías para ir a donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás tus brazos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Nosotros habíamos hablado la última vez que una forma de conocer mejor a Jesucristo era a través de los diálogos que tenía. Sí. Habíamos hablado de un diálogo que hablaba del nuevo nacimiento, que era con Nicodemo. Después hablamos, ¿cuál fue el segundo diálogo? En la cruz, cuando estaba muriendo. ¿Ah? De ese otro tipo de diálogo, que el diálogo era un diálogo silencioso en realidad, porque las personas que están ahí no le decían nada con palabras, pero se lo decían con lágrimas y se lo decían con esa cara de dolor. Y él contestó ese diálogo a través de: aquí está tu hijo, aquí está tu madre, ¿cierto? Y ahora tenemos un tercer diálogo, que es después de su resurrección, que ya ellos ya pasaron ese momento terrible. Pasaron la sorpresa de la resurrección, ahora no saben qué pasa. Ahora están comiendo como lo hacían antiguamente, y a pesar de todo no era como antiguamente. Y Jesús le hace unas preguntas. No se había hablado de eso. Acuérdense que Pedro había renegado a Jesucristo. Sí. Jesucristo le dijo: si tú me vas a negar. Y Pedro: no, si yo iré hasta la muerte contigo, olvídate. Renegado. Y Pedro, que lloró y lloró y lloró y que se arrepintió profundamente, pero de eso nunca hablaron. No había habido tiempo para hablar. Y aquí Jesús le pregunta, no le dice: ¿te arrepentiste? No, no le dice, le pregunta si lo quiere nomás. Le pregunta si lo quiere, porque él sabe que lo quiere, pero, y sabe de qué manera lo quiere. Jesús sabe, pero le pregunta para que Pedro reflexione y sepa dónde está parado. Pero en esta reflexión, indudablemente que su respuesta no va a ser la misma que anterior. No, Señor, si hasta la muerte voy a ir contigo. No va a ser la misma, porque ya lo renegó ya. Y ya se arrepintió de su reniego. Entonces la respuesta que va a tener ahora no es la misma que de las que tenía antes Pedro. Ya no es tan impulsivo. Indudablemente que preguntarle: Pedro, ¿me amas? Es como decirle: Pedro, mira, ¿dónde estás tú ahora? ¿Te acuerdas cómo me amabas tú antes? ¿Cómo decías amarme? ¿Cómo me mostraste cómo me amaste, que fue renegándome? ¿Ah? ¿Y en qué situación estás ahora, de cómo me amas tú ahora? Y él le dice: sí, sí te amo. Pero lo extraordinario en este pasaje es que Jesús hace la pregunta: ¿me amas? Y Pedro contesta con otro: ¿me amas? El primer agapeo, el primer amar, el amar de Jesús es agapeo, y el amar de Pedro es fileo. Agapeo es un amor incondicional, el amor divino, y agapeo es un amor normal, el amor de la persona nomás,
de un amigo.
Entonces Jesús le dice: tú me amas, fileo, me amas, agapeo. Y él le dice: sí, te amo, pero fileo, no agapeo. Y le dice, cuida de mi cordero. Y después le dice, otra vez, ¿me amas, agapeo? Y dice, sí, señor, te amo, pero fileo. Y por tercera vez, la tercera vez, Jesús le dice, ¿me amas, fileo? Y él le responde, sí, tú sabes que te amo, fileo. ¿Entiendes la situación? Es primero, dice, ¿me amas aquí? Sí, te amo, señor, pero es acá. Ok, cuida de mis corderos. Yo te acepto como eres, cuida de mis corderos. Pedro, ¿me amas aquí? Señor, pero sí, te amo, pero es aquí. Acuérdate que es aquí. Ok, cuida de mis ovejas. No te preocupes. Yo te pregunto aquí en este nivel, pero tú estás en otro nivel. No importa, cuida de mis ovejas. Y la tercera vez dice, ¿me amas este nivel? El que tú me dijiste, ¿realmente me amas en el nivel que tú me dijiste? Pero Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que efectivamente este es el nivel en que te amo y que te amo. ¿Entiendes?
Si Él lo sabe todo.
Él lo sabe todo. Pero Él necesitaba, escuchar. ¿Cómo te digo? En un diálogo tú tienes que ponerte de acuerdo. Porque si no es un discurso de sordos. Si no están al mismo nivel, si no se comprenden los dos de qué se trata, no es diálogo. ¿Entiendes? Y Él le está dando una misión a Pedro. Pero para que él reciba su misión, tiene que saber dónde está parado. ¿Entiendes? Entonces es como si Jesús le dijera, mira, si yo sé que tú no me puedes amar por ahora, en la dimensión que yo te pido, que tú me amas en esta dimensión. Pero no te preocupes, porque, y en el versículo 18, te aseguro que cuando eras más joven, te vestías para ir a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Ahí le está mostrando que va a llegar efectivamente un momento en que él lo ame agapeo. Que lo ame en que lo puedan llevar a donde no quiere ir. ¿Entiendes? Porque antes él no quiso ser llevado a donde no quería ir. No quería que lo mataran a él. Entonces por eso es que lo renegó. Pero ahora sí, cuando sea viejo, él va a estar dispuesto a que lo lleven donde no quería ir él. ¿Entiendes? O sea, que esa es una prueba de que ya lo ama agapeo, no fileo. ¿Entiendes? Entonces, es como si le da todo el panorama. Yo estoy aquí, es aquí donde tenemos, a este es la meta donde tenemos que llegar. Tú estás en esta meta, pero tú tienes que saber que estás en este nivel. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que estás en ese nivel? Ok. Tú, a medida que vas viviendo y haciendo tu ministerio, que es preocuparte de mis ovejas, tú vas a subir al nivel del amor que yo al cual tenemos que llegar. ¿Entiendes? Pero se necesitó un diálogo para que se pusieran de acuerdo. Y se necesitó un diálogo y se necesitó que él lo renegara para que él se diera cuenta exactamente dónde estaba él. ¿A qué nivel estaba él? Porque es como... no sé, yo me imagino a Bachelet. Yo no sé lo que está viviendo ahora, por ejemplo. Lo digo porque ella es mujer y es presidente. Que no es lo mismo que ser hombre y ser presidente. Entonces ella a lo mejor vio hombres presidente, pero ella es mujer y presidente. Entonces, ¿qué está viviendo esa mujer y presidente? Estoy segura que su visión de la presidencia en este momento es totalmente diferente a la que tenía hace un año atrás.
Absolutamente.
¿Entiende?
Y ahora con lo de su hija, pero...
¿Qué le pasó a su hija? No tengo idea.
Le dio una trombosis.
Cerebral. ¿La grande o la chica?
La grande. La morena.
Sí, la grande.
¿En serio?
23 años.
Qué pobreza.
La Francisca.
Ay, qué terrible. No tenía idea.
Anoche.
¿En serio?
Sí, puede quedar con hemiplegia.
Pero decían los médicos que no.
¿No?
No tenía
secuela.
No, escuché que no se sabía.
No se sabía.
No, decía que no, por lo menos en las noticias de ahora de la hora de almuerzo.
Ya,
claro. Que no, por menos no dijeron
que
no.
¿Estaba grave?
No quedaba con ninguna
cita. Pucha. Bueno, entonces ustedes ven que después de ciertas experiencias, nuestra visión de nosotros mismos es otra. Y Pedro, para poder entrar en la misión que le iba a ser encomendada, necesitaba absolutamente ser quebrantado. en su fuga y en su y yo, ay, se me hace pensar en David cuando era chiquitito, era muy exquisito, porque había un personaje en la televisión que se llama Ixor, no sé si lo si aquí existió. Entonces él, chiquitito, tenía 2 años, se paraba delante del espejo y hace un gesto así, decía, Ixor, yo soy Ixor. Y era, yo decía, ay, señor, por favor, si tú tienes que hacer trabajo en él, porque es el orgullo típico del niño. Yo soy el príncipe, yo soy lo máximo, etcétera, etcétera. Bueno, Pedro era un poco así, yo me lo imagino un poco así, fugoso, y él estaba dispuesto a todo y a sacrificarse a todo. Pero bueno, vimos en qué resultó, ¿cierto? Entonces él necesitaba pasar. Sí, él necesitaba. Ahí está. Necesitaba estar en esa situación.
Claro.
Para poder ir hacia adelante. Por ejemplo.
Igual que nosotros, tenemos que estar en situaciones difíciles para poder avanzar.
Claro. Y difíciles en que son. Muchas veces. No, yo diría, en que son fracasos.
Sí.
En que yo reacciono en forma de fracaso, es necesario, porque nuestro corazón tiene que ser quebrantado para que yo pueda ver realmente cuál es mi posición, y a partir de esa posición donde estoy, bueno, voy a ir avanzando con el Señor. Pero si yo, mi corazón no es quebrantado, indudablemente que me va a pasar como la señora Bachelet, que llega presidenta. Yo llego a presidenta. Yo podría llegar a presidenta de la República y a la reina Isabel la Católica y a cualquier cosa en mi carne, por supuesto que yo puedo, por supuesto que no puedo, pero con Cristo y en Cristo yo sé que yo no puedo llegar a eso. No puedo llegar a eso y necesito estar en esa posición de debilidad total para que diga, okay, Señor, ¿tú quieres que yo haga tal cosa? Okay, pero tú sabes dónde estoy. Yo sin ti no puedo, no puedo ni siquiera llegar al nivel donde estoy porque voy para atrás. ¿Entiendes?
Lo más probable es que
si
que retrocedamos,
pero claro.
Pero mira, si eso es lo que yo le decía aquí la otra vez cuando estaba tan bajoneada, cuando me llamó, le decía, hijo, pero es que uno se tiene que caer
para que el Señor lo
para que el Señor lo levante.
Absolutamente.
Y vas a ver que las cosas van a andar mucho mejor, porque esto te hace te das cuenta de que mientras más cerca estás del Señor, más rápido te puedes levantar.
Claro, absolutamente. Eso.
Y está regio.
Claro. ¿Sí?
Súper bien. Hoy día hablé por teléfono con él porque le pedí el contrato de arriendo. Se había levantado temprano, a las 9 de la mañana, y ya estaba, andaba buscando unos pernos, que necesitaba una máquina.
Ya.
Estaba tomando desayuno,
está tomando conciencia de la. ¡Oh, qué rico! ¡Qué estupendo! Y bueno, el problema nomás es que uno, periódicamente, uno tiene que andarse dando porrazo por el
estilo.
Periódicamente, porque no nos damos cuenta hasta qué punto nuestro orgullo es monstruoso. Yo me acuerdo que al principio de mi conversión, una amiga que recién venía conociendo, que ahora somos amigas desde siempre, me dijo, oye, hermano, pero fíjate que, ay, si mi problema es mi orgullo, me decía, mi problema es mi orgullo. Y yo la miraba y yo me decía en mi interior, pobrecita, palabra que siento, si yo me acuerdo cuando ella me lo dijo, y dónde estaba, y me acuerdo hasta con la ropa que andábamos vestía, porque decía, pucha, pobrecita, que ese sea su problema. Pero te puedes imaginar lo ciega que yo estaba, para que pueda haber pensado así, porque yo me llegué a poner colorada, porque es una vergüenza, po. Pero ese es el estado en que está uno cuando recién llega a Cristo. Uno se siente humilde. Y santa, y todo. Y resulta que se empieza a dar chancacazo contra chancacazo, y ahí si uno se da cuenta que realmente es un pobre ave, que si no fuera porque el Señor tiene compasión de mí en cada segundo, yo sería incapaz de nada, ni siquiera ponerme ropa decente. Porque, claro, yo me acuerdo una vez de haber estado una depresión grande, pero grande, después de que convertía. Pero fue tan grande que David tenía un examen de piano, y fuimos al examen de piano, y yo ahí me di cuenta que estaba depresiva. porque cómo fui vestida, ahí me di cuenta yo que mi depresión era profunda, porque fui con el pelo sucio, fui en buzo, estos buzos que uno usa para andar en la casa, esos todos andrajosos y qué sé yo, vestía. Tú no te presentas a un examen de piano, no, a tu hijo no te presenta, no, así, no, no, no te presenta. Y me importaba un coco. Y ahí yo dije, pero Dios mío, ¿en qué estado estoy? Y yo era incapaz de salir, incapaz de salir. El Señor, o el Señor me sacaba, o yo no podía salir.
Pero yo ni siquiera. La depresión tenía una causa.
Por supuesto que tenía causa, pero dudable. Pero no es porque se va la causa que yo puedo salir de la depresión. Ojo, no es porque se va la causa de la depresión que yo puedo, no, es el Señor hace un trabajo en mi corazón, y a pesar de que lo que ha causado la depresión sigue existiendo, porque en general son problemas que uno tiene, a pesar de, o que yo tengo conmigo mismo, o con otro, o qué sé yo, a pesar de eso, yo puedo salir de la depresión, y fue lo que pasó, porque no, yo no me daba cuenta que estaba en la depresión, y poquito a poco el Señor fue sacándome. Por eso que yo decía, incluso para el vestirse, si yo me visto decentemente y me siento bien, y me siento princesa, y me siento bonita, y me arreglo, ¿por qué? Porque el Señor puede hacerlo, me inspira para que yo lo haga, si no, hasta eso no puedo hacerlo, ¿entiendes? Y a cualquier persona le puede pasar, a cualquier cristiano le puede pasar, en fin. ¿Pero por qué estábamos hablando de eso? No me acuerdo ya. Me fui por la rama. Ah, es por el hecho de dónde tiene que estar parado uno con respecto a la misión que el Señor nos quiere dar, o que el Señor le quiere dar a Pedro. Entonces voy a terminar con Pedro y vamos a cortarla aquí. Porque ya, a ver. ¿Qué más tenía que decir con...? Ah, otra cosa que quería decirles yo. Acuérdense que Pedro lo había renegado 3 veces. Y Jesús le pregunta 3 veces. ¿Me amas? En el fondo es una forma que usa Jesucristo para cubrir totalmente su pecado. Lo cubre totalmente, o sea que él, frente a los poderes demoníacos, él queda totalmente cubierto. Bueno, ha quedado cubierto por la sangre de Cristo, ¿no? Pero ha quedado proclamado que está cubierto totalmente. Y además, acuérdense que las palabras, no sé si fue aquí que Filipa habló, el martes habló del poder de las palabras.
Sí.
Fue un martes, sí, creo, ¿cierto? Sí. No, por favor. El poder de... Justamente este pasaje me hizo pensar en eso. Y cuando Filipa habló, él dijo, ay, pero si yo no tenía... Casi le digo, quédate callado, pues no hables del pasaje del cual quería hablar yo, porque era de este pasaje. Con respecto al poder de las palabras, él renegó a Cristo 3 veces y él 3 veces dice,
le pregunto,
lo amo, sí, te amo. 3 veces Jesús le pregunta, y 3 veces es como si Jesús lo empuja a decir lo contrario de lo que él había dicho antes. ¿Por qué? Justamente porque las palabras tienen una fuerza que va mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar, mucho más allá. Por eso que tenemos que tener cuidado con lo que decimos, que nuestras palabras no sean equívocas, que no digamos cualquier lecera, y que nuestras palabras estén centradas en Cristo, lo más que podamos, porque tienen un poder, y si Jesús lo hizo de esa manera, es porque realmente tienen poder. Y por eso que a veces, cuando nosotros cometemos un pecado, es bueno confesarlo en alta voz. Sí, Señor, estoy de acuerdo que esto es un pecado. Y yo te pido, es correcto decirlo en alta voz, porque es una forma de dar vuelta a la tortilla con respecto a los poderes espirituales, ¿entiendes? Y por eso que hay veces que ciertos pecados hay que confesarlos públicamente si se ha implicado a otra gente, en que otra gente ha tenido que aguantarnos con eso, ¿entiendes? Entonces mejor, ok, sí. Si en realidad perdón porque yo les hice... que ustedes me tuvieran que aguantar en esa situación. Es correcto. Porque de la boca sale cosas, palabras de vida o palabras de muerte. Y Pedro hizo salir palabras de muerte. Jesús quería que salieran palabras de vida. Y que eran de todo corazón. Y no le exigió que le dijera si me amas agapeo. Dijo, no, me amas fileo, ok, estoy de acuerdo, pero me amas. Eso es suficiente, ¿entiendes? Diálogo, diálogo, diálogo preciso, ¿entiendes? Entonces, diálogo, ya. Entonces, eso en realidad era lo que yo les quería decir a propósito de Pedro, porque después, la próxima semana, palabra que es cierto, la próxima clase, empiezo definitivamente con los hechos de los apóstoles. Porque el personaje principal en la primera, bueno, ya les he hablado harto de los hechos de los apóstoles, pero en forma más sistemática. El personaje principal en los hechos de los apóstoles, en la primera parte, es Pedro. Él es el del primero en el cual lo vemos en acción. Es cierto que vemos en acción la iglesia en general, pero sobre todo a través de Pedro. Después es a través de Pablo, por una razón muy sencilla, porque Pedro tenía el ministerio hacia los judíos y Pablo iba a tener el ministerio hacia los gentiles, hacia los no judíos. Pero Jesús dijo que primero se le predica el evangelio a los de la casa y después a los de afuera. Claro, sí, eso es correcto. Y si los de la casa no quieren saber nada, tú te limpias el polvo de tus zapatos, te das media vuelta y te vas. ¿Cierto? No quieren, bueno, chao pescado, me voy. Pero tú tienes que empezar por la casa y después puedes ir hacia afuera, porque la respuesta no depende de nosotros, eso ya depende de ellos con Dios. Pero uno empieza por la casa. Entonces, por eso que se habla primero de Pedro y después del ministerio de Pablo, que es el que nos corresponde hasta este lugar. Y me interesaba también de lo de Pedro, que viéramos que renegó a Cristo y que Jesús lo pone en su lugar con tanto amor. ¿Cómo lo hace con nosotros? ¿Cuántas veces nos pone en su lugar y nosotros, humillados, nos encontramos, pucha, Señor, estoy aquí, y a pesar de todo tú me confías tal cosa, a pesar de todo tú me das hijos lindos, a pesar de todo tú me das una casa linda, a pesar de todo tú me das palabras para que yo le entregue a otro, a pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de que yo te he traicionado hoy en tal cosa, y tú me perdonas, ¿entiendes?
Y me premia.
Y más encima, oye, sí, eso es lo más increíble.
Más encima,
más encima.
A ver, el amor fileo es él.
Es el amor humano. Humano. Humor humano. Y el amor agapeo. Agapeo. Sí, pero la palabra precisa es agapeo. Agapeo es amor divino. Amor divino, que es un amor incondicional. El amor fileo siempre es condicional. Tú me amas, yo te amo. Tú me das, yo te doy. Tú me caes bien, entonces te amo. No me haces daño, entonces te sigo amando. ¿Entiendes? Ese, bueno, es lo que tenía Pedro. Bueno, en este momento corro el peligro de que me van a matar, entonces ya no te amo, me voy. Me doy media vuelta y te reniego.
Y es lo que existe en el mundo ahora, es el amor agapeo.
No, pues
fileo
nomás. Po.
Solamente no. Fileo.
Ah, perdón. Fileo. Solamente fileo. Fileo.
Claro.
Solamente amor fileo. Y eso.
Claro. Todo.
No, y más que nada, el amor que existe en este momento, el 90% es amor eros. No es ni siquiera fileo. No, el amor eros, que es el amor sexual. Entonces tú me das, yo te doy, claro, po. Incluso entre los padres y los hijos, muchas veces.
Eros.
¿Para qué estamos con cuestión? Eros. ¿Ese es el sexual?
No, pero yo estoy de acuerdo a lo que
veo en
los niños. Claro, ponte tú, a los niños desde chiquitito.
Sí, están fileo. Sí.
¿Fileo? No, oye, fileo. Yo le doy un dulce para que haga la tarea. O le doy un fluyelé para que me dé un beso.
Claro. No, y eso es ridículo. Eso es complaventa.
No, que nunca hice eso.
Sí. Pero yo lo veo tanto,
de acá a rato, aquí
tanto.
Ya, si te quedas callado, te doy un dulce.
Claro.
Ya, pórtate bien y te doy un dulce. Eso es típico. Yo cuando voy a las
a las actuaciones del colegio.
Uy,
aquí en las actuaciones cuando uno está tanto en contacto con las mamás y los papás. Ya, pues quédate tranquilo, si no, no te voy a comprar tal cosa.
Claro.
Todo el tiempo.
Me acuerdo que tú no le das plata ni ninguna cosa a los niños.
No, mamá,
no, es que hay
y el beso se da y el cariño se da, sí, que sí, lo cumplan, porque sí, porque tú lo quieres.
Nace nomás, que te lo compre.
Yo les empecé a dar el dinero cuando ya estaban grandes y podían manejarlo.
Sí.
Les daban sus necesidades.
Claro.
No, estaba más grande ya, y salían porque estuvo en el curso con sus compañeras ya, y si me pedían, no, así de buena primera tampoco.
No, yo a David le daba dinero chico, de chiquitito, cuando me ayudaba en el trabajo. Pues como tenía que acompañar en algunas pegas que tuve por ahí, me tenía que acompañar porque yo no me gustaba dejarlo en guardería. Entonces dije, bueno, si tú quieres trabajar conmigo, yo te pago, pues. Yo te doy lo que a ti te corresponde.
Esa un incentivo.
Era y además era como una justicia en realidad, porque si él me decía, no mamá, yo te ayudo a trabajar en su lengua mocha, y claro, tú le tienes, claro, si él está trabajando, entonces tú le pagas, tú le das una platita para que sepa que el trabajo es pagado.
Claro.
Hacen de una forma tan
natural
y pura, en realidad, que, bueno, si la relación es correcta, él lo van a tomar bien. Pero eso sucedió. Y nunca me dijo, oye, mamá, ¿quieres que te ayude para ganar plata? Jamás.
Claro.
Nunca. Y tú ves que ahora nosotros lo mantenemos, por ahora que está estudiando, y nunca hemos tenido problema de plata con él. Pero era divertido, porque cómo manejaba, cómo había que enseñarle también cómo manejar esa plata después.
Claro.
¿Qué hacemos con los 5 pesos que tenía después? Que se había ganado trabajando, sentía, estaba feliz, limpiando por ahí, era exquisito, verlo chiquitito trabajando.
Vino, guardaba las plata. Y a veces se me quedaba sin gas o algo, y él tenía.
Y él tenía, qué genial.
Generalmente mi mamá a veces le dejaba plata o qué sé yo. Mi mamá siempre.
Qué genial. Bueno, típico, las abuelitas.
De repente, si yo le daba plata y no se la gastaba, porque yo cubría todas sus necesidades.
Claro, entonces
te prestaba. Tenía siempre. Sí. La Pamela, ella se la gastaba toda.
El dulce.
En el día se la gastaba.
Sí. Oye, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esto? ¿Algo que...?
Oye, igual, es difícil.
¿Sí? ¿En qué sentido?
Entiendo perfecto todo lo de Juan, pero nunca lo había visto así. Eso del amor, agapeo
y fileo.
Como llegar a esa conclusión.
Ajá.
Bueno, es como hilar muy fino.
No.
Sí.
Mira, por algo uno tiene alguien te lo tiene que enseñar.
Sí, no, o sea, por eso estoy acá.
Claro.
Yo no lo habría...
Lo más probable es que no hubieras podido. No,
lo más probable es que no hubieras podido. Es difícil, yo sola no
sí, a no ser que tú tuvieras una Biblia, como les mostré yo el año pasado, ¿te acuerdas? Que tuvieras tu Biblia de estudio y tuvieras... Es que no es en esta Biblia, es en la otra Biblia, que tiene un montón de concordancias aquí en el centro y aquí al lado, pero que tuvieras la concordancia Strong. En la concordancia Strong es un caballero que hizo una concordancia con respecto al hebreo y al griego. Entonces se busca a través de unos números y tú puedes ver puedes ver, por ejemplo, aquí, esta concordancia, a ver, notas, esas son notas. A ver, por ejemplo, aquí dice, perder.
Esto.
Perder, aquí están los versículos en los cuales sale la palabra perder, por ejemplo. Pero en la concordancia Strong, además de estar los versículos en los cuales sale esa palabra expresada, sale un número al lado. Y ese número al lado corresponde sea al hebreo o sea al griego, y a veces a los dos. En que te sale la explicación en hebreo o en la explicación en griego de qué es lo que significa esa palabra. ¿Entiendes?
Uh-huh.
Entonces, cuando tú lees un pasaje, cuando tú quieres estudiar ese pasaje, Si tú quieres sentarte a meditar ese pasaje más profundamente, tú tienes que tener ese tipo de herramienta. Tú buscas, tú ves el significado en hebreo y en griego, y eso te ayuda a la reflexión. ¿Entiendes? Pero bueno, eso ya es más complicado. A mí me da la impresión de que con la sola lectura normal y con las pocas... No sé si tu Biblia tiene concordancia o no.
Concordancia.
Ya, pero a ver, déjame ver. Si tu Biblia tuviera, no, pero tiene mucho.
Tiene harta concordancia, pero...
Sí, pero hay...
La verdad es que no la ocupo.
Entonces, hay otro tipo de concordancia, te voy a mostrar en mi Biblia, que es mucho más interesante que esta Biblia. Tú, a ti que te gusta ir más allá, yo te aconsejaría que te compraras la Biblia Scofield.
Ah, ya.
La Scofield.
Ya.
A ti yo creo que te conviene, porque yo sé que tú vas a ir, y te voy a mostrar la mía, cómo hay montones de referencias que inmediatamente tú puedes ir a buscar. Porque aquí no se te ocurre, tú miras aquí como no tiene ningún numerito, ninguna cosa. Bueno, aquí dice Romanos, por ejemplo, dice Romanos. Bueno, a lo mejor se te ocurre mirar en Romanos.
Sí, a veces,
pero a veces, poco. Pero muy poco, porque no se te viene al espíritu hacer ese tipo de búsqueda. Porque indudablemente al principio a uno no se le ocurren esas cosas. Entonces está todo hecho.
Cuando ando buscando algo muy en específico.
Claro. Entonces poquito a poco uno va mirando esos significados en otros pasajes. O a veces como las cosas que tiene la explicación abajo. Que tiene explicaciones abajo que son muy interesantes y que te pueden dar más luz con respecto al pasaje. Pero lo más probable es que este pasaje... Mira, ¿cómo lo aprendí? Yo no me acuerdo. Seguramente alguien me lo enseñó. Este pasaje yo creo que alguien me lo enseñó. No tengo idea.
Fíjese que esto no lo había leído nunca yo. Primera vez que lo leo. Dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas.
Ajá.
Y escribió estas cosas. ¿Sí? Y sabemos que su testimonio es verdadero.
Ajá.
Y hay más. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir.
Claro.
Amén.
Amén. Nunca había,
nunca había leído este
último pedacito.
De aquí.
Sí. Solamente que es interesante, ¿eh? Porque dice, si no cabrían en el mundo los libros que... Solamente que hay gente que no tiene temor de Dios y se ha metido a escribir cuestiones, y no es correcto. Pero si el Señor no quiso que hubiera más, es porque es suficiente. Porque con lo que hay aquí es suficiente para meditar, es suficiente luz. Y te digo, con lo que yo te estoy diciendo con respecto al hebreo y al griego, tú ya tienes suficiente material para ver lo que ya está escrito. ¿Qué más quieres ir a buscar en otra parte? Ya te digo, hay hombres que han pasado su vida entera estudiando esto que está solamente aquí y todavía no han terminado de estudiar. Entonces, ¿para qué buscar más escritos? Es gente pretenciosa, simplemente. Pretenciosa y que no tiene temor de Dios. Eso sería todo. Oremos y... A ver, ¿quién ora ahora? Gloria, no, tú oraste el otro día. Ora tú, Ivonne. Para que terminemos la clase.
Ay, Señor, gracias, Padre, por este nuevo día que nos diste para poder reunirnos y escuchar más de tu palabra, de tus enseñanzas para nuestra vida, Señor. Que aunque nos hacen meditar mucho y nuestra mente a veces no da para tanto, pero la verdad es que queremos conocerte más, Señor, y por eso estamos acá. Gracias por Manola, Señor, que tiene la paciencia y la habilidad para esclarecernos algunas cosas, o la mayoría de las cosas que no nos quedan muy claras. Te damos gracias, Señor, por la mamá, por Gloria, y por darnos el tiempo y la voluntad para conocer más de ti. Gracias, Señor, te doy en nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén.
Amén. Amén.